Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, arranca la tarde de COPE.
J'ai beaucoup l'amour de faire l'embauche et puis l'agriculture.
Es la voz de El Agia, una mujer de Níger que se dedica a cuidar vacas y a trabajar en el campo. Dice que todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce en su pueblo. Maggie Keenan fue ayer la primera mujer occidental que recibió la vacuna. ¿Cuándo la recibirá El Agia? ¿Cuándo recibirán la vacuna las mujeres de Níger, uno de los países más pobres de África? ¿Cuándo recibirán esa vacuna las mujeres, por ejemplo, del altiplano de Bolivia o de las sierras de Candamal, en el corazón de la India? Hemos sabido en las últimas horas que algunos alérgicos severos han tenido una reacción poco deseada a la vacuna de Pfizer. Veremos qué consecuencias tiene eso. En cualquier caso, es una buena noticia que una mujer británica haya sido vacunada, fuera vacunada ayer. Pero la noticia definitivamente buena la podremos dar cuando la última mujer del último rincón de África, de Asia o de América Latina sea vacunada. No va a ser fácil. Se estima que esto no se va a producir hasta 2023. Pero es absolutamente necesario. No solo por razones humanitarias, también por razones sanitarias. Si en algo no debemos de ser diferentes los ricos y los pobres, es en esto, en las vacunas. Pero además es que lo necesitamos. El coronavirus nos ha enseñado hasta qué punto los habitantes del planeta, de cualquier punto del planeta, estamos conectados. Mientras pueda haber reservorios del virus en cualquier rincón pobre del planeta, no habrá seguridad. Hace falta, para vencer el coronavirus, que entre un 60 y un 70% de la población mundial esté inmunizado. Porque si no, no se rompe la cadena de transmisión. Y eso es un reto enorme. Hace unas semanas, los países ricos teníamos precompradas la mitad de las dosis. Cuando todos los países ricos estemos inmunizados, solo estará inmunizado el 13% de la población mundial. Para llegar con la vacuna, con las vacunas, a todos los rincones del planeta hace falta dinero, hace falta infraestructuras y hace falta un acuerdo global para que no se produzca una guerra estratégica de las vacunas. Una suerte de nuevo imperialismo de las vacunas. Seguro que China y que Rusia van a intentar influir más en algunos países a costa de hacerles llegar sus vacunas. De momento, lo que tenemos para esta tarea de vacunar a los más de 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta es COVAX, una alianza internacional para hacer accesibles las vacunas a los más pobres. Si todos los habitantes del planeta no estamos vacunados, las vacunas no sirven. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, ha provocado un importantísimo repunte de casos de coronavirus en Estados Unidos. En California ya han decretado un nuevo confinamiento estricto ante el peligro de colapso de los hospitales. Nosotros acabamos de dejar atrás el puente de la Inmaculada y por eso hoy, junto a Lorenzo Silva, nos preguntamos si este puente, o más aún las próximas fiestas navideñas, se pueden convertir en nuestro particular Día de Acción de Gracias. Y tú, Fernando, vas a analizar con un experto esos datos del informe de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, que han desvelado que los alumnos españoles se encuentran por debajo de la media de la OCDE en ciencias y en matemáticas. Y vamos a hablar también del hallazgo de unos buzos alemanes que, cuando limpiaban el fondo marino del Báltico, encontraron lo que parecía una máquina de escribir. Era una máquina Enigma, de las que utilizaban los nazis para cifrar sus comunicaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial solo se conservan 10 máquinas Enigma en el mundo. Y este 9 de diciembre, pues, es el Día de la Informática. Ya ves que no podríamos vivir ahora mismo sin informática, ¿no? Sin los ordenadores, las impresoras y todo lo que utilizamos cada día la mayoría de nosotros para trabajar. Pero hay que reconocer que a veces nos juegan también muy malas pasadas. Por ejemplo, queremos que nos cuentes aquella vez que tu ordenador te la lió parda y que a lo mejor fue hace dos días. O la impresora. Es que con la impresora de verdad no se puede. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, aquí somos unos cuantos del club de nuestra amiga de Cantabria.
Buenas tardes, gente desde Cantabria. Soy una inútil con la informática. Sota, caballo y rey. Tengo mucho miedo a desbarajustar algún impreso, algún papel, alguna carpeta. Cuando tengo un problema me lo solucionan mis hijos. Yo soy una inútil, lo dicho.
Pero tienes solucionadores en casa, eso es bueno. Mal. Mira, ahora me tengo que meter yo como impresora, que se me acaba de atascar. Ánimo. Bueno, pues nos cuentas, ¿eh? Nos cuentas tus problemas con la informática o la última que te ha liado el ordenador en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Barça 0, Juventus 3 con dos goles de Cristiano de penalti. El Barça se mete en un lío. Termina segundo en la fase de grupos. Y Rennes 1, Sevilla 3. Un poco más de dinero para el Sevilla, que ya sabía que iba a ser segundo. Y hoy dos finales. La primera en Madrid, en Valdebebas, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach. La segunda en Austria, Salzburgo Atlético de Madrid. Así suenan los goles de la Juve en Barcelona.
Cae al suelo Cristiano con Araujo.
Ha pitado penalti, ¿eh?
Cuidado que pita penalti.
Tira Cristiano, gol. Gol de la Juve, gol de Cristiano Ronaldo.
Para cuadrado.
El centro, el tiro, gol, gol, gol. McKennie, gol. Gol, McKennie, gol. Había peligro.
Y de volea.
La mete dentro
de la esquina.
Hacia el monitor. El árbitro va a ser quien decide.
Penalti.
Por ejemplo.
Penalti, tira Cristiano, gol. Gol de Cristiano.
0-3, entre las autocríticas más altas, suena la de Antoine Griezmann.
No hemos estado, primera parte nos han pasado por encima. Falta de todo, de ganas, de actitud, de querer correr, de querer defender, de atacar. Todo mal. ¿De quién va a ser la culpa si ni somos los que juegan, no? Somos nosotros. Nos vale con estando así parado como en la primera parte. En la segunda hicimos más y se vio que estábamos en su campo y nada, trabajar.
Luis Munilla, película de la derrota del Barça ayer.
Se agarraba el Barça a su Champions sin voluta para seguir creyendo, pero la Juventus de Cristiano le dio un sopapo de realidad. 0-2 a los 20 minutos con goles de Cristiano, de penalti discutible, y de McKennie a bocajarro, y la defensa azulgrana haciendo aguas. A partir de ahí, Messi contra el mundo. Debe de ser cierto que Cristiano y Messi se mejoran porque el argentino sacó el orgullo y tiró del carro, pero había demasiado peso. Una mano inocente del Lenglet le dio el tercero de penalti a Cristiano y acabó con el partido en el minuto 51. Messi siguió llevando las riendas, pero el carro no estaba por la labor y si avanzaba las ruedas se tropezaban con Buffon. Con un Barça de poca fe y una Juve ya encerrada, terminó el cuento, el de un equipo sin alma que lo había ganado todo en la Champions, pero acabó muriendo en la orilla para terminar segundo en el grupo.
Más autocrítica, así suena la de Ter Stegen.
Cuando nos despistamos o lo que sea, nos meten un gol y claro, esto es muy duro, es una fase en que estamos ahora mismo y hay que salir de ahí con fuerza y tenemos que hacer nuestros deberes, pero estamos trabajando duro para hacerlo y nosotros tenemos que darle un poco más desde el principio, salir más fuertes y estas son cosas que sí que nosotros tenemos que mejorar.
¿Y cómo suena la de Ronald Koeman, Elena Condis?
Ha pasado del enfado monumental a la preocupación absoluta por la nefasta imagen del Barça también en Champions, donde hasta anoche sumaba pleno de victorias. Koeman se quejó del primer penalti a Cristiano, de hecho las cámaras de Movistar lo cazaron, soltándole al árbitro: tienes buenos amigos en Italia. Dijo que pitando ese, el árbitro también debería haber señalado el de Messi al filo del descanso. Mantiene que su sistema es innegociable y ojo con el análisis de Koeman sobre sus jugadores. Habla de miedo y de falta de confianza.
Hemos entrado mal el partido, hemos entrado con miedo, sin agresividad. Parecía hemos entrado en un partido para no perder el partido. En vez de intentar controlar el partido, no tuvimos el control y además no hemos estado defensivamente en nuestras posiciones bien. Después de media hora hemos mejorado mucho y había momentos de partido también en contra.
Del duelo planteado ayer entre Messi y Cristiano sale ganador Cristiano con dos goles de penalti. Así habló de su relación con el argentino.
Bueno, yo siempre he tenido una relación muy, muy cordial con él. Compartieron un stage 12, 13, 14 años de las entregas de los premios. Yo nunca le vi como un rival, la verdad. Siempre intenta hacer su mejor para su equipo, para su selección, como yo también. Esa es un poco la imprensa que hace esa rivalidad, entre comillas. Yo siempre me ha dado muy bien con él. Si le preguntas, él te va a responder seguramente lo mismo. Intentan siempre pues buscar para ver más entusiasmo en los partidos, una rivalidad.
Atención, sorteo el lunes para el Barcelona y para los clasificados en esta ronda de octavos de final. Para el Barça, posibles rivales: Bayern de Múnich, Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Borussia Dortmund. Y mientras tanto en Francia, ganó el Sevilla 1-3.
¡Dale el Sevilla!
¡Dale, Oliva!
Ahí, ahí. ¡Gol, gol, gol, gol de Koundé! Con la pierna izquierda engancha un remate. ¡Nesiri! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Josep Nesiri! ¡Qué
cabeza! Víctor Fernández, ¿cómo fue la victoria del Sevilla?
Bueno, salvo en el primer cuarto de hora, la verdad es que el Sevilla se mostró muy superior al Rennes. La victoria por 1-3 devuelve al equipo buenas sensaciones después de las derrotas ante el Chelsea y el Real Madrid. Nesiri, sin duda alguna, con dos goles se convirtió en el protagonista del encuentro. El delantero marroquí va camino de firmar su mejor temporada goleadora. Ya lleva 8 tantos. El Sevilla cierra una buena fase de clasificación a la espera del lunes, donde conocerá, cuándo conocerá su rival de octavos.
Estos son sus rivales por el momento: Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund y Juventus de Turín. Y hoy dos finales de la Liga de Campeones: la del Real Madrid y la del Atlético de Madrid. Empezamos por la del Real Madrid contra el Borussia Mönchengladbach a las 9 de la noche. ¿Cómo son las cuentas del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Si el Real Madrid gana, estará en octavos. Además, si no gana el Shakhtar en Milán, sería primero. Valdría incluso el empate para pasar si el Inter derrota en San Siro a los ucranianos. El Madrid se ha concentrado esta mañana. Sergio Ramos volverá a ser titular tras haberse perdido los últimos 5 partidos. Carvajal, recuperado de su lesión en el aductor, podría salir también de inicio y completar una defensa que no juega junta desde el pasado 26 de octubre en Sevilla. En el centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric son seguros y arriba vienen las dudas. Benzema seguro, parece que con Lucas Vázquez a un costado, y entre Asensio o Vinicius saldría el que cierra la alineación. Pita Kuipers, Casemiro está apercibido.
¿Qué noticias tenemos de los alemanes, Melchor Ruiz?
Pues que los jugadores del Borussia Mönchengladbach descansan a estas horas en su hotel Hilton, dispuestos a hacer historia esta noche en el Alfredo Di Stéfano. Saben que la empresa es muy difícil ante el Real Madrid, como reconocieron ayer en rueda de prensa tanto su técnico Marcos Rose como su portero Sommer, pero dependen de sí mismo, avisan y piensan que si están fuertes en defensa y certeros en ataque, especialmente Plea o Turán, tendrán opciones de ganar al Real Madrid. Marcos Rose, que cuenta con la baja de Hoffman, tiene la duda en el 11 del Bedi, que llega muy justo, y arriba Wolf o Embolo.
Especialista en los Real Madrid Borussia Mönchengladbach, Fernando Evangelio.
Como ya demostró en Alemania, el Borussia es un equipo al que le encanta el ida y vuelta, para bien y también para mal, porque el sábado el Friburgo les hizo 23 remates. Neuhaus y Kramer recuperan y lanzan, y los atacantes, que son fuertes, rápidos y tienen calidad, terminan la jugada. Sería importante para ellos recuperar al Bedi, y para el Madrid, además de vigilar los errores con el balón, atacar con jugadores que puedan ganar los duelos individuales a los laterales.
El otro partido de este grupo, ya lo saben, es el Inter-Shakhtar, también a las 9. Vamos con la otra final, Salzburgo-Atlético de Madrid, 9 de la noche. Antonio Ruiz, las cuentas del Atlético de Madrid.
Cuenta atrás para el Atlético de Madrid, que esta noche se la juega en la cuna de Mozart. Recordamos, el Atlético de Madrid le vale ganar o empatar frente al Salzburgo para meterse en octavos de final de esta Champions. Y no hay muchas dudas en torno al 11 con el que ha venido trabajando el Cholo en los últimos días. 11 tipo, 11 titular ideal, con Oblak en la portería, línea de 3 centrales con Savic, Felipe y Hermoso, carrileros para Trippier y Carrasco, medular Coque, Saúl, Llorente, y arriba la dupla Joao Félix y Luis Suárez.
Y Rubén Martín, noticias de los austriacos.
Camará es baja por sanción, es la más importante. Tiene la duda de su delantero estrella, Patson Daka. Si no llega, jugaría Koita. El que va a ser titular seguro es el húngaro Szoboszlai, la gran estrella emergente y al que medios alemanes han vinculado con el Real Madrid.
Especialista en los Salzburgo Atlético de Madrid, Fernando.
El hermano pequeño del Leipzig no va a cambiar mucho la identidad que vimos en octubre en Madrid. Jugadores muy jóvenes, dinámicos, muy bien preparados físicamente y con calidad técnica con la pelota. Habrá que vigilar el golpeo a balón parado, de Szoboszlai y al alemán Berisha, que ha marcado en sus últimos 4 partidos como titular. Por último, el Atleti va a tener sus opciones porque el Salzburgo es más vulnerable defendiendo cerca de su portería.
El otro partido de este grupo es el Bayern de Múnich frente al Lokomotiv de Moscú. Y ahora, el mensaje que les cuenta Gemma Santos de DAZN.
Sí, porque en DAZN y solo en DAZN va a ser a poder vivir todos los partidos de la Copa del Rey, que llega ya dentro de muy poquito. Vas a poder verlos en directo o bajo demanda, donde tú quieras, desde el ordenador, la Smart TV, la tablet, la videoconsola, por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Así que ya lo sabes, la Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ya en DAZN.com y disfruta de tu primer mes de prueba gratis. DAZN, DAZN.com.
Vamos con el lío del Paris Saint-Germain, vas a seguir.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso?
En Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Verti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Parque de los Príncipes, minuto 13, partido Paris Saint-Germain, vas a exigir, suspendido el partido por un comentario racista. Este es Pierre Huebo, segundo del vas a exigir. ¿Por qué dices negro? Le decía al cuarto árbitro. ¿Qué pasó, Dani Asenjo?
Todo el lío empieza cuando el cuarto árbitro, el rumano Constantin Coltescu, le dice a su compatriota Hategan, colegiado principal, expulsa al negro, refiriéndose a Huebo. En rumano, negro es Neru, una palabra que Huebo, con pasado en la Liga Española, caza rápido y le reprocha al colegiado. En ese momento, los jugadores deciden abandonar el terreno de juego. Tienen mucho peso en esta decisión Mbappé y Neymar, que le dicen al árbitro que el cuarto no puede estar ahí y que si sigue, ellos se van. La UEFA intenta cambiar al cuarto árbitro por el del VAR, pero el Estambul se niega. El partido se suspende y se reanudará hoy a las 7:05 desde el minuto 14 con otros colegiados holandeses y polacos. El Barça exigir no se juega nada, el PSG con un empate segundo, si gana será primero.
Además de la Liga de Campeones de hoy, en el grupo C el City ya es primero, el Oporto ya es segundo, en el grupo D Liverpool es primero, se juega en la segunda plaza el Atalanta y el Ajax. Al Atalanta le vale el empate. Estos partidos del grupo D son a las 7:05 y mañana la Europa League. Se la juega la Real Sociedad en Nápoles, Mauri Diáquez.
Pero ¿cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Corro, la Real no puede contar ni con Oyarzabal ni con Silva para el decisivo partido de mañana en el Diego Armando Maradona de Nápoles. Se esperaba la recuperación del canario, pero no ha podido ser. La nota positiva es la vuelta de Aritz Elustondo. Recordar que la Real depende de sí misma para clasificarse y si no gana, deberá hacer lo mismo que la Z en su partido contra el Rijeka.
Ya saben que el Villarreal está clasificado. Mañana debería jugar contra el Karabakh, pero ha sido suspendido el partido, Juan Igual.
Ayer confirmó la UEFA al Villarreal que se suspende el partido que debía disputarse mañana en la Cerámica entre el Karabakh y el conjunto amarillo por un brote de coronavirus. El equipo de Azerbaiyán no puede reunir el mínimo de futbolistas para disputar el encuentro. Ahora UEFA tiene que decidir si el partido se juega en otra fecha o se suspende definitivamente, ya que ninguno de los dos equipos se jugaba nada en este partido.
Y que contamos del Granada, que mañana cierra su clasificación en Grecia contra el PAO, Jorge de la Chica.
Que ya está en Grecia, donde esta tarde va a entrenar en el mismo escenario del encuentro de mañana frente al PAO, del Estadio de la Tumba. Diego Martínez ha desplazado a 5 jugadores del Recreativo para completar la convocatoria del primer equipo. Han viajado todos los disponibles. El Granada, que ya está matemáticamente clasificado para la siguiente fase, depende de sí mismo para ser primero de grupo.
Y hoy tenemos Liga de Campeones Femenina. Andrea Peláez juega en el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Vuelve la competición europea al fútbol femenino y arranca la ida de los 16avos de final y nuestros representantes son esos, el Barça y el Atlético de Madrid. A ambos les toca jugar fuera y los dos son favoritos en sus cruces. A las 4:30, PSV Holandés-Barça. El Barça arranca la competición como uno de los grandes favoritos para levantar el título y a las 6:00 p.m, el Servet suizo de las españolas Marta Peiro y Paula Serrano se enfrentará al Atlético de Madrid. Los partidos de vuelta la próxima semana.
Y hay varios partidos aplazados de la Liga Iberdrola. Está en juego el Levante 1, Real Madrid 1, ha empezado a las 2:00 p.m. y esta tarde Sporting Huelva Madrid 4:45, Sevilla Eibar 4:00 p.m. y Real Sociedad Rayo Vallecano a las 5:00 p.m. Más noticias del fútbol de Primera División. Empezamos en Bilbao, Álvaro Rubio, porque ha hablado uno de los capitanes.
Sí, ante un caso curioso que es el del Atleti, porque parece estar en crisis desde el primer partido de Liga. Algo así le ocurre al míster también. 15 días que las cosas van medio mal y está en la picota. Hoy el capitán ha querido llamar a la tranquilidad, a la cordura y aclarar si sí o no el míster se la juega en Valencia.
Si está en la cuerda floja, pues no lo sé. A nosotros nadie nos ha dicho nada ni nadie nos ha comunicado este tipo de cosas. Hay que tener más tranquilidad. Estáis hablando aquí de una crisis como si esto fuera el fin del mundo, parece, ¿no?
Iker Muniain hablando esta mañana de Garitano. Dos noticias más de equipos de primera. En el Valencia, Gabriel Paulista ha jurado hoy la constitución. Podría ser seleccionable por Luis Enrique. Y en el Getafe, dos sanciones. A Chema le han metido 3 partidos por su expulsión contra el Levante. A Gené, 1 partido. Y hoy tenemos partidos aplazados de segunda división. Antonio Pérez del Castillo.
A las 7 de la tarde juegan 2 partidos. Almería-Zaragoza, tercero por arriba contra tercero por abajo. Partido de la segunda jornada. Y a la misma hora, 2 equipos en apuro. Sabadell-Alcorcón de la 7ª jornada de la Liga Smartbank.
Y lamentamos el fallecimiento de Alejandro Sabela, el técnico argentino a los 66 años de edad. Recuerden que fue subcampeón con Argentina en el Mundial 2014. Y ahora un mensaje que les cuenta Gema Santos de Verti. Gema.
Sí, porque ya están muy cerquita las Navidades, Corro, y en Verti quieren ayudarnos como nunca. Por eso nos dan ahora un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además recordamos a todos nuestros oyentes que pueden fraccionar el pago como quieran. Así que no tardes. Y si aún no lo has hecho, contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, verti.es.
Siguiente es la suerte de la España femenina de balonmano en el europeo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Luis Malvar, ¿qué suerte hemos tenido para la siguiente ronda del Europeo Femenino?
Pues en la fase principal, mañana jueves, se disputa el partido entre España y Francia a las 8:30. Ya nos vamos al domingo 13, Dinamarca-España a las 8:30 y cerrará el martes 15, Montenegro-España a las 4 de la tarde. Complicado los equipos de Francia, Dinamarca y Montenegro. Francia ha protestado ya que le han cambiado todo el calendario para beneficiar a la Dinamarca y por parte de la EHF. Complicado lo tienen las guerreras, pasan con 1 solo punto en esta fase principal.
Resultados de balonmano, Europa League, fase de grupos. Además, León ganó 30-28 al Fibers austriaco en la Soval. La Rioja le ganó 30-25 al Granoller. Para hoy estos partidos: Huesca Ciudad Encantada, Nava Villa de Aranda y Puerto Sagunto sin fin. Y en la Champions ha sido suspendido el Barça Vespren de mañana por COVID en el equipo húngaro. Ahora el baloncesto. 2 partidos aplazados de la Euroliga, ayer con derrota para equipos españoles. Perdió el Barcelona contra Olympiacos, Albert Díez.
Está en mala dinámica, Corrochano, el Barcelona. Son 3 derrotas en los últimos 5 partidos. La última, esa que apuntabas, ante Olympiacos, 8-8-9-6, 88-96. Además, esa derrota priva al conjunto azulgrana del liderato en solitario de la Euroliga, un Barça que ha encajado en esas 3 derrotas 92 puntos de media. No jugó Ertel, curioso, dice Jassi Kevicius que necesitaban más defensa que ataque y añade que la mentalidad del equipo no está siendo buena.
Y Segarra también perdió el Valencia contra el Zenit.
Derrota merecida, 7-2, 8-5, aunque con polémica arbitral. No muchas veces se ve señalar 3 técnicas seguidas, como se le pitó anoche a los de Pons Arnau, que ojo con esa derrota, ven peligrar la 8ª plaza.
Y Pilar Casado, resultados de equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
En la Eurocup, victoria y clasificación para top 16 del Juventud tras batir a la Real Venecia. Hoy se juegan 3 partidos, a las 8 Moravanca Andorra Lokomotiv Kuban, 20:45 Brescia Unicaja y 9 de la noche Gran Canaria Bursaspor. En la Champions, victoria ayer por 5 de Retabet Bilbao Basket en la cancha de la Fortitudo. Hoy 6:30 San Pablo Burgos Darussa.
Y tenemos un partido adelantado de la ACB, que es el UCAM Murcia, Guipúzcoa a las 6:15. Y Carlos Miquel, Fórmula 1. Alonso sí se puede subir en los test de Abu Dhabi, Carlos Sainz no.
La FIA ha denegado la petición de Ferrari, una petición quizás no con toda la fuerza que tiene Ferrari, para que Carlos Sainz probara con su nueva escudería el 15 de diciembre. Esos test de jóvenes pilotos sí va a tener permiso Fernando Alonso, Kubica y Wemi, y es que lo que ha dicho la federación es que no se permitirá participar a los pilotos que hayan competido en este 2020. Solo tendrá día y medio para probar con Ferrari en pretemporada Carlos Sainz.
Y Santi Duque, sorteo de la Champions League para los equipos españoles en fútbol sala.
Se han sorteado los 16avos de final, suerte para Barça y para Inter. El Barça, el campeón, recibirá en casa al Pristina Kosovar y el Inter, el más laureado de la historia, se enfrentará también en casa al Obokubo neerlandés entre el 12 y el 17 de enero.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Este año en La Vaguada te damos 1000 razones para que vuelvas a creer en la Navidad, porque cada semana sortearemos 1000 euros en tarjetas regalo y una puede ser tuya. Regístrate en www.enlavaguada.com y entra en el sorteo. Volverás a creer. La Vaguada, el corazón de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que para los muy cafeteros seguimos a partir de las 3 y media en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres grandes cosas, Pedro Martín, Reto Pedrito, luego el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para mí es el momento de la semana, porque estamos intentando descubrir un compositor que está buscando Pedro Martín, viendo que los equipos de Madrid se enfrentan a dos grandes potencias centroeuropeas, ¿no?
Bueno, sí, donde hay muchos compositores muy famosos en toda la historia de la música. Entonces dijimos el lunes que es un compositor bávaro, de, o sea, de la
no bárbaro,
de Baviera,
sino bávaro.
Bueno, bárbaro también, porque era bueno. Dijimos ayer que la ópera más conocida de ese compositor la utilizó la Fuhrer del Bauhaus para hacer uno de sus espectáculos.
Montaje, sí.
Sí, uno de esos espectáculos tan buenos que hacen el grupo catalán. Y la pista de hoy es que el área más famosa de esa ópera fue utilizada por una compañía española petrolera por un anuncio muy famoso a principios de los años 90, en el que sale un caballo negro por ahí.
Sí, chiqui. A ver, repite la pista del día.
Sí, que...
Esto lo trasladamos a Twitter y no es fácil.
Claro, es fácil.
O sea,
sí,
no es fácil, tío.
Sí.
O sea, un área muy famoso que utilizaba...
El área más famosa de esa ópera tan famosa fue utilizada por una compañía petrolera española, que ya no existe, por cierto, para un anuncio a principios de los años 90, un anuncio en el que salía un caballo negro por ahí cabalgando, muy bonito. Y el anuncio quedaba muy chulo.
Estás en juego ahí a ver cómo... Esto es capacidad de síntesis del periodista para meterla ahí en la cuenta de Twitter. Perfecto. Muy bien, Pedro. Que creo que 8:30. ¿Te consta 8:30 o hemos hablado?
Sí,
8:30, ¿no?
Incluso es posible que llegue un poco antes.
Un poco antes, sí, que hay que preparar cosas, ¿eh?
Claro, los partidos son muy importantes.
Bueno, un abrazo. Hasta luego, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Bueno, producto del partidazo. Las dos finales, la del Madrid y la del Atlético.
Yo no sé si la plantilla quiere entre cuarto y tercero ser tercero y jugar Europa League. Si el club le vendrá bien económicamente, supongo que sí. Pero en general, por lo del ruido que decía Guille, yo creo que hace más ruido ir a la Europa League porque se te va a recordar permanentemente en marzo en cada eliminatoria.
Sí, sí, sí.
Ir a la Europa League que quedarte en casa ya sin nada.
Sí, sí, el problema es que la Europa League tampoco te va a resultar fácil ganarla.
No.
Si tú
tienes
muy poco
que ganar y mucho que perder también cada partido.
Tú vas a la Europa League, pero luego resulta que allí te paseas y te cuestas que eres un grande que lo hizo mal. A principio de temporada, pues bien, el problema es que en Europa League cada día es más competitiva también,
claro,
y no tienes garantizado el que puedas tener una larga vida, ¿no? Vas a tener que sufrir mucho o parecido.
Y que está obligado a ganarla. En el momento en el que el Madrid juega ahí, estaría obligado a ganar. Salzburgo, al Atleti le vale el empate, lo cual es peligroso.
Es que a mí me gustan más las empresas más difíciles cuando se la tiene que jugar el Atlético Madrid,
claro,
que las empresas...
Cuando no tienes nada que perder y mucho que ganar, y aquí hay mucho que perder y poco que ganar.
Claro, porque todo el mundo... Yo le pregunto al Cholo, hay mucha gente que piensa que el Atleti es muy favorito y que sacar un punto en Salzburgo es muy fácil. Y el Cholo ha contestado convenientemente que el Salzburgo es un equipo complicado y que van a hacer el partido que puedan hacer y que quieren hacer.
Enseguida profundizamos más en los dos partidos. Antes, la encuesta que pregunta qué exactamente, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos quién pasa hoy a octavos de la Champions. Real Madrid y Atleti, solo el Madrid, solo el Atleti o ninguno de los dos. Estamos por encima de 1.900 votos y el 45% confía en los españoles porque dice que pasan los dos. Muy bien. Uno de los componentes del equipo técnico del tiempo de juego me confirma que es 8:15. Venga, todos al 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta tarde vamos a intentar analizar por qué los alumnos españoles no sacan buenos resultados en matemáticas. No son buenos los resultados en matemáticas, no son buenos los resultados en ciencias. Parece que la hipótesis que más puede explicar estos resultados es el problema que tienen los maestros y los profesores. Muchos maestros y profesores pues estudiaron las matemáticas en primaria, en secundaria, en el bachillerato, pero luego no volvieron a estudiar matemáticas. Muchos de los profesores y maestros pues no provienen de carreras relacionadas con el mundo matemático, con el mundo de las ciencias, con el mundo de la técnica, ingenieros, físicos. O sea, en España, acceder a la profesión de maestro pues requiere, aparte de un título superior, pues un máster, y normalmente pues no hay máster en pedagogía. No, normalmente no hay profesores que vengan de otras carreras, como sí sucede en otros países, como sí sucede en Finlandia. Y nuestros malos resultados en matemáticas probablemente tienen que ver con un problema muy sencillo. Nuestros profesores saben pocas matemáticas, se sienten pocos motivados, y si ellos no están motivados, pues no pueden enseñárselo a los alumnos. Y muchas veces, por desgracia, se estudia mucho cómo enseñar algo, pero no se estudia lo que hay que enseñar. Se estudia mucha pedagogía, que siempre es buena, siempre es útil, siempre es conveniente, pero no se estudia lo que se va a enseñar. Si no sabes matemáticas, oye, y si no has dedicado tiempo para aprenderlas, para masticarlas, pues es difícil que consigas convencer, entusiasmar, explicar a los alumnos cuando hablas de matemáticas. Fíjate que estamos hablando mucho de educación desde un punto de vista polarizado en España, y no estamos hablando de estos problemas concretos, que son por qué tenemos problemas en algunas materias. Vamos a hablar de ello con tranquilidad esta tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles 9 de diciembre. Bueno, las matemáticas son importantes también para medirlo todo correctamente, ¿no? Incluso para medir el techo del mundo. Bueno, el techo del mundo mide oficialmente, desde esta semana, 86 centímetros más. Unos centímetros que van mucho más allá de una medición, porque supone un acuerdo al que finalmente han llegado China y Nepal, los dos países que comparten, pues eso, la montaña más alta de la Tierra, el Everest. Y han fijado su altura en 8.848,86 metros, esos 86 centímetros por encima de los tradicionalmente aceptados hasta ahora, que eran los 8.848 metros, que es una medición que efectuó la India en el año 1955. Pero ¿de dónde viene tanta polémica? ¿Por qué no había acuerdo sobre cuánto era de alta, ¿no?, la montaña pues más alta del mundo, ¿no?, el 8.000 más elevado? Darío Rodríguez es editor de la revista Desnivel. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, este es un asunto en realidad de geopolítica, ¿no? Y es la primera vez que los dos países se ponen de acuerdo en lo que mide esta montaña, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿De dónde viene toda esta pelea?
Pues la verdad es que es una noticia que en realidad no es noticia, y que habla un poco del papel de los medios de comunicación hoy en día, ¿no? La única noticia podría ser que efectivamente una noticia política de que China y Nepal se ponen de acuerdo en un tema.
En algo,
pero trascendencia,
¿no?
trascendencia no tiene en absoluto. Primero porque son los topógrafos, no son los políticos los que deciden la altura de las montañas. Luego las montañas siempre se redondean, es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, del Teide, decimos 3.715 metros. Cuando hablamos del Mont Blanc, pues decimos, por lo mismo, 4.810 metros. Las montañas también tienen centímetros, pero de esos centímetros, ahora, de hecho, mientras esperaba hablar contigo, entraba en la Wikipedia y miraba en un montón de montañas, y la única montaña de la que ahora se habla en centímetros, que esta podría ser la noticia, es el Everest, porque como rápidamente alguien en la Wikipedia ha puesto centímetros, pues puedes buscar todas las montañas del mundo y de ninguna de ellas se habla en centímetros. Es una noticia que no es noticia, que simplemente ayer era un día valle a nivel de noticias, esta noticia saltó en los medios de comunicación en un momento que no había noticias y cogió una relevancia que en absoluto tiene mayor interés, porque además 80 centímetros en una montaña que se midió en 1955, la última medición, y no han encontrado, después de estudios muy sesudos, ni siquiera un metro de diferencia, pues lo que realmente habla muy bien es de cómo se han hecho mediciones hace muchos años y con muy pocos medios,
¿no? De todas formas, lo que pasa es que en la Wikipedia a lo mejor lo que hay que hacer es ahora redondear. Entiendo que habría que redondear hacia arriba, ¿no? Es decir, pasar de los 8.848, como son con 86, si lo redondeamos tendría que ser 8.849, ¿no? Vamos, digo yo, si es cuestión de redondeo.
Claro, sería aquí otro debate, pero vamos, en realidad es una reflexión como una noticia que no es noticia, porque realmente no es algo que sepamos. Además, imaginémonos en una montaña de nieve cómo se ha hecho esta medición. Se ha hecho desde dónde llega la nieve. La nieve, lógicamente, en las montañas cambia de altura.
Esa es otra, Darío. ¿Cómo se mide una montaña y, sobre todo, una montaña de estas características?
Pues es un dato que tampoco tenemos, es una montaña que la cima es nieve, se ha medido en la época en la que tiene menos nieve, en la que es solo roca, es una montaña que va cambiando la altura en función de la temporada. No, es una noticia simplemente lo que te comentaba ahora, es una noticia que ha saltado los medios de comunicación, es una noticia que ha saltado en un día que había muy pocas noticias, como era ayer, que era puente. Bueno, casi todo nuestro país, y que ha cogido una trascendencia absolutamente que no tenía ningún sentido.
O sea, que para los amantes de la montaña no tiene la menor importancia esto. Bueno, no era un día, dices tú que era un día con pocas noticias. Bueno, ayer se vacunó de coronavirus la primera mujer en el mundo con la vacuna de Pfizer. No era pequeña la noticia, y aún así esta noticia del Everest también la hemos contado todos, ¿no? En cualquier caso, es verdad, sí, que a lo mejor nos interesa más a los que no somos montañeros que a vosotros que estáis siempre en la montaña. Pero dices tú bien, has dicho hace un rato, que también esto demuestra lo bien que se hicieron las mediciones en su momento, y estamos hablando, por ejemplo, de que los británicos ya midieron esta montaña en el año 1849, ¿no? ¿Cómo medían las montañas? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo hacían los cálculos en aquella época?
Pues la verdad es que yo no soy científico, no lo conozco, pero es absolutamente increíble, porque los chinos sí que tienen muchísima tecnología, lo han hecho, han utilizado incluso sistemas, bueno, toda la tecnología que se puede utilizar ahora mismo, satélites, etcétera, etcétera. Incluso hubo una expedición china cuando ha estado cerrado el Everest, que ha alcanzado la cima, y que ha utilizado toda la tecnología, todos los medios posibles, y no ha logrado pues cambiar una medición que fue hecho en 1849 con unos sistemas que eran absolutamente primitivos, ¿no? Supongo que serían sistemas de trigonometría, sistemas muy artesanales, y que toda la tecnología actual no ha conseguido cambiar.
Bueno, pues en cualquier caso, como tú dices, si entramos en la Wikipedia, esto ya está corregido. Nos guste o no nos guste, es la única montaña, dices, que aparece con centímetros ahora mismo. Ninguna otra de las que has mirado aparece su altitud con centímetros.
Yo mientras esperaba entrar en antena, he mirado 18 miles y ninguno tiene centímetros. El Aneto, el Teide, Mont Blanc, de ninguna montaña hablamos en centímetros y lógicamente todas las cimas tienen centímetros, pero es un dato que no se tiene en cuenta porque sería una auténtica locura, ¿no?
Tú a partir de este momento, cuando te pregunten qué altura tiene el Everest, tú vas a seguir diciendo lo de siempre.
8.848, ¿no?
Que es algo que tenemos como clavado parte... ahí, ¿no? Bueno, pues Darío Rodríguez, editor de la revista Desnivel, 86 centímetros más, 86 centímetros menos. Lo que sí está claro es que el Everest sigue siendo el techo del mundo, la cima más elevada. Gracias.
Gracias a ti, Pilar.
A veces las escaladas más complicadas las tenemos en las cosas más triviales del día a día, que nos ponemos con ellas y somos unos completos indocumentados, por ejemplo, con el tema de la informática. Resulta que hoy, 9 de diciembre, pues se celebra el Día de la Informática. Mira tú qué cosa, ¿no? Mira, vamos a felicitar a todos los informáticos que conocemos, Rosa, que son muchos.
Sí, gracias a ellos sí que existen, ¿eh? Porque gracias, si no, sí. No podríamos sí. Sobrevivir.
Iba a decir una maldad que no debería, que parece que cuando los buscas nunca están en ese momento. No,
porque
pasa esto,
liado,
¿no? Es que, eso es verdad. ¿Por qué están tan liados los informáticos, estos expertos en arreglarnos siempre cuando no nos funciona, no sé qué, que el Word de repente, tal, que se nos han borrado las páginas, que algo no se nos ha guardado, que ha desaparecido el documento y no lo encuentro por ningún sitio?
¿Y sabes lo peor, Pilar? Que llegan ellos, hacen le dan a una tecla y de repente aparece todo y dice, ya está, dices, ya está, no me lo puedo creer, pero ¿qué has hecho?
Y el ataque, vamos,
de locura,
de histeria que te da en ese momento en que tú habías escrito no sé qué, creías que lo habías guardado, pero de repente no aparece en ningún sitio, por más que lo buscas y no está.
Sí.
No eres capaz de poner en marcha ese día, esa mañana el ordenador, pues porque de repente no hay forma. Bueno, estas cosas pasan, vamos, a mí me pasan, a Rosa le pasan, no sabemos si a los oyentes le pasan, pero es lo que vamos a intentar averiguar esta tarde, ¿no? En fin, problemas con la informática. ¿Qué dicen los oyentes de la tarde?
Bueno, se nos da a todos bastante mal y ahora que estamos teletrabajando desde casa tenemos para escribir un libro. Momento, Pilar, yo a veces este ordenador que tengo tiene vida propia. Las letras no me funcionan. Hay veces que sí, hay veces que no. Sí,
tú también tienes para escribir un libro, por lo que vas contando muchas veces cada
día,
tarde,
¿verdad?
¿No?
Y yo lo que he decidido es que cuando el ordenador me falla, pues lo reinicio, lo apago y vuelvo a empezar con la vida.
Vamos a ver. Eso va a salir a lo largo de la tarde, porque eso es lo primero que hay que antes de llamar al informático, por favor.
O al vecino.
Para que no te lo tenga que decir él. Lo primero, reiniciar o apagar e encender. Lo primero, el ordenador, la impresora, lo que sea.
Lo que sea, ¿verdad?
A partir de ahí ya veremos lo que va a salir, ¿no?
Exactamente, a partir de ahí rezamos. Pero de momento estoy viendo que estamos fatal, ¿eh? Que las maquinitas se nos dan, pero que vamos, que nada bien.
Buenas tardes, gente. A mí mi ordenador me la lía parda siempre, porque como de esto la informática no es lo mío, cada vez que lo toco lo estropeo. Menos mal que tengo a mi mujer, que es una manita, y a su primo, que entiende informática, y me lo arregla. O sea que yo solamente lo gasto aquí en el camión para ver películas, porque no es lo mío la informática.
¿Cómo se
Venga,
estropeo?
Gracias, buenas tardes,
bueno,
saludos.
Bueno, se lo toma con buen humor, eso. Lo malo es que se le acabe el cine también, ¿no? Para esas paradas y esos descansos. Hombre. Claro, es que luego está el de la familia que sabe un poco más, que suele ser, pues eso, la mujer, un hijo, un primo, un sobrino. Pero ya, ponte a buscarlo en el momento que lo necesitas. Tampoco es tan fácil.
Los jovencitos son los que más se enteran de estas cosas. Yo a mi sobrino lo tengo frito. Sí. Pero bueno, de todas formas, hay algunos que no se conforman con pedir ayuda. Van mucho más allá.
Muy buenas. Pues yo hace años que estudio informática por una razón. Se me fastidió hace un tiempo el ordenador, no sabía nada de informática, lo llevé a arreglar una tienda y me cobraron 10.000 pesetas de las de antiguas. Y dije, esto no puede ser, y me puse a estudiar informática. No me diga lo que tenía el ordenador, pero me dieron un sablazo que todavía me estoy acordando de él. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.
Y dijo,
es un buen motivo para buscar... nuevos horizontes,
aprender.
¿No? La formación siempre es importante, a lo mejor no se te había ocurrido, desde luego yo creo que además te va a abrir nuevos mundos, incluso laboralmente hablando, esto de la informática, mira, es un buen motivo, para que no te peguen sablazos. ¿Sí?
Te tocan el dinero
y 10.000 pesetas en su momento, pues sí que está roto ese ordenador, sí. Bueno, ¿qué problemas has tenido tú recientemente con la informática, con el ordenador? A lo mejor en ese momento clave, que lo tenías ya todo terminado, ese trabajo que tenías que entregar y de repente, ¿qué pasó? qué pasó cuando te la lió parda tu ordenador, la impresora, también muy dada a liarla. Bueno, que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y mira, hace unos días un equipo de buceadores realizó unas inmersiones en el mar Báltico para mejorar la calidad del fondo marino. La verdad es que encontraron de todo. Había todo tipo de basura y de desechos, especialmente plásticos. Había hasta neveras, en fin, este tipo de cosas que no sabes nunca cómo pueden llegar, pero acaban en el fondo del mar. Pero es verdad que hallaron algo inesperado. Enganchada en una red de pesca abandonada, había una especie de máquina de escribir antigua. Lo sorprendente es que no era lo que se habían creído en un principio estos submarinistas. Era ni más ni menos que una máquina Enigma, el sistema de comunicación cifrada que utilizaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Bueno, en la actualidad existen menos de 10 máquinas Enigma que hayan sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, porque una vez que se logró descifrar su código, bueno, los nazis procedieron a su destrucción. Por eso, posiblemente los buzos alemanes que han encontrado una de estas máquinas en el Báltico han creído que fue arrojada desde un submarino que se estaba hundiendo. Lo cierto es que después de cerca de 80 años bajo el mar, la máquina Enigma se encuentra muy deteriorada, por lo que el proceso de restauración será largo y complejo. Pero no sé a ti si te pasa, ¿no? Pero es hablar de esta máquina, de Enigma, inmediatamente pues te apetece saber más. Yo ya no sé si es solo por el nombre, que ya de por sí pues evoca pues eso, enigmas y secretos, pero a todos nos apetece comentarlos. Y por eso voy a saludar a Emilio Sáenz Francés, que es profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y todo un experto en la Segunda Guerra Mundial. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer como siempre.
Bueno, y ya si tenemos que hablar de la máquina Enigma, entonces mejor que mejor, fíjate, que ha aparecido en el fondo del Báltico una de estas máquinas. Y yo es que pensé que había, no sabía que se conservaban tantas, pensé que quedaban menos incluso. ¿Cuántas hay repartidas por el mundo, que se sepa, o en museos, o dónde están?
Bueno, hay unas cuantas. Daros cuenta de que no existió un único modelo de máquina Enigma, existieron distintos modelos de máquina Enigma crecientemente sofisticados, teniendo en cuenta que es una máquina que como proyecto surge al final de la Primera Guerra Mundial, que se piensa más pues casi para el mercado empresarial, cifrar las comunicaciones, que para el militar, y que después, sobre todo, desde que el Tercer Reich llega al poder, pues se va sofisticando poco a poco. Se conoce y se han encontrado algunos modelos de esta máquina que estaban en manos del bando nacional durante la Guerra Civil Española y que el franquismo incipiente utilizó para ganar la guerra. Con lo cual, pues los números dependen un poco de qué modelo estemos hablando y todavía no sabemos muy bien si quizás lo específico de esta máquina que se ha encontrado es que sea pues alguna de las versiones más avanzadas que construyeron los alemanes. Porque máquinas Enigma hay. En ese sentido, yo creo que la noticia puede ir más pues por los elementos que puede haber de inéditos en esta máquina que se ha encontrado ahora mismo en el fondo del mar y que además, oye, pues coincide con el Día de la Informática que estabais hablando y no, claro, no podemos dejar de considerar que todo esto es un elemento precursor de lo que después va a ser la informática. La Enigma es una máquina, como su propio nombre indica, mecánica, pero su funcionamiento anticipa lo que va a ser la informática que domina hoy en día nuestras vidas.
Claro que sí, es un precursor de alguna manera, ¿no?, de todo lo que ahora usamos cada día, de otra manera, desde luego, porque en realidad, ¿cómo funcionaba Enigma, ¿no? ¿Para qué servía? ¿Para qué se usaba?
Bueno, la máquina Enigma es una máquina avanzada de cifrado. Lo que utiliza es una serie de elementos mecánicos para crear cifras complejas y, sobre todo, permitir a la Armada del Tercer Reich intercambiar comunicaciones, ubicación de convoyes aliados, etcétera, pero no solamente por la Armada, por el Servicio Secreto Alemán, etcétera, que comunicaciones que se entendía que eran seguras, porque eran muy difícilmente descifrables. La realidad es que hasta que los aliados consiguieron romper el funcionamiento de la máquina Enigma, me refiero a romper, descubrir su secreto y empezar a interpretar los mensajes, la Enigma era una ventaja superlativa que tenían los alemanes, los nazis, en términos de comunicaciones. Pero se volvió en contra de ellos, porque en el momento en el que los aliados, con el desconocimiento de los del Tercer Reich, claro, pudo descifrar los códigos, el secreto de las comunicaciones se volvió en su contra.
Y esto fue todo gracias al matemático británico Alan Turing, a su trabajo y a ese equipo que formó precisamente para descifrar cómo funcionaba la máquina Enigma. ¿Cuánto tiempo le costó a Alan Turing este descifrado? Y bueno, pues porque todo lo que significó eso después, como tú bien dices, para el desarrollo de la guerra.
Bueno, digamos que Alan Turing y la compañía, porque Bletchley Park, que es una casa de campo inglesa, un tipo de Crown, es el lugar donde muchísimos personajes, incluso se llega a tentar a Tolkien, al autor del Señor de los Anillos, por su experiencia en lenguajes, para que se una a ese equipo, son los que trabajan en descifrar la Enigma y otros códigos que están presentes u otros elementos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los pioneros fueron los polacos, que son la primera víctima del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, los que comienzan a hacer un trabajo fundamentalmente teórico sobre cómo puede funcionar la Enigma, cómo podemos descifrarla. Era una máquina que en sus primeros modelos era conocida porque había tenido, vamos a decir, un recorrido comercial, y es a comienzos, vamos a decir, de esa segunda fase de la guerra, pues cuando los alemanes han vencido sobre Francia, se están abalanzando sobre el Reino Unido, cuando la Enigma comienza a ser desentrañada. Muchas veces no del todo, no quiere decir que podamos interpretarlo todo, pero sí que ya tenemos suficientes claves como para poder adelantar qué es lo que va a hacer el enemigo.
Y adelantarte tú, claro, que eso es lo que tú decías. La ventaja fue que ellos no sabían que esto se había descifrado, con lo cual podías ganarle la delantera, ¿no? Y fue fundamental. Bueno, este hallazgo en concreto del que estábamos hablando, la última que ha aparecido en el mar Báltico, en el trabajo de estos buzos que estaban haciendo, bueno, una labor de limpieza, y aparece esta especie de máquina de escribir antigua, que parece que sí, que es una máquina Enigma. Como tú bien dices, ahora me imagino que tendrá que ser estudiada por si es algún otro modelo o aporta algo más, ¿no?, a lo que ya se sabe de las máquinas Enigma.
Sea lo que sea, aportará, porque estamos hablando de uno de los hitos de la Segunda Guerra Mundial, pues como la Tippex británica, la Purple japonesa, etcétera, las grandes máquinas de cifrado y descifrado. Hay que decir pues que los alemanes enseguida se quedaron atrás y pronto, pues como digo, pues los ingleses tenían una máquina que quizás era más potente. Y voy a contar una curiosidad. Yo cuando estuve trabajando pues sobre Segunda Guerra Mundial en los archivos nacionales de los Estados Unidos, allí me encontré con los llamados archivos mágicos. Los archivos mágicos eran...
¿Qué es eso?
El resultado, con ese nombre hay que contarlo, el resultado del trabajo no solamente mecánico de utilización de maquinaria, sino de expertos como Alan Turing por parte de Estados Unidos para descifrar las comunicaciones de todo aquel que se movía. Y de repente yo me encontré con que todo el intercambio de telegramas del gobierno español con sus embajadas, etcétera, durante la Segunda Guerra Mundial, que eran telegramas cifrados, con una cifra sencilla, eran perfectamente conocidos por los Estados Unidos de América, que había puesto en marcha una vastísima operación para descifrar los códigos de todos los países, fuesen contendientes o no, que se considerase que podían tener una relevancia en la marcha de la guerra. Y el nombre que tenía esa operación eran los archivos mágicos, The Magic Records.
Qué bonito nombre. Ya solo por los nombres, la verdad es que merece la pena rescatar todas estas historias que tú sabes y que te agradecemos tanto que compartas con nosotros. Estaba yo pensando que es mucho más triste llamar, bueno, no, con la distancia que supone, algoritmo, por ejemplo, ¿no? Ahora que tanto hablamos de los algoritmos, ¿no?, que utilizan también las grandes corporaciones, bueno, y que a través de los datos no saben tantas cosas de nosotros. Pero fíjate, lo llamas archivos mágicos y parece otra cosa.
Llamas Enigma y piensas que estás en el mundo más maravilloso y conocido, aunque en este caso en manos de gente terrible que puedas imaginar.
Desde luego, desde luego. Bueno, ¿cuánto sigue dando de sí no solo la historia, sino esta Segunda Guerra Mundial que tú también conoces? Emilio Sáenz Francés, siempre es un placer charlar contigo. Gracias.
El placer es todo mío. Feliz tarde a todos.
Igualmente, un abrazo fuerte. Bueno, pues lo ha dicho también muy bien Sáenz Francés, ¿no? Podríamos considerar incluso la máquina Enigma como precursora muy antigua, es verdad, pero de la actual informática que usamos todos y de lo que estamos hablando también hoy contigo, porque hoy es 9 de diciembre y es el Día de la Informática. Enseguida seguiremos escuchando tus historias, ¿no?, de cómo te las apañas tú con esto. Pero fíjate, te quiero contar también que California vuelve a decretar un confinamiento estricto, y es que en Estados Unidos la curva del coronavirus ha vuelto al alza de una forma tremenda tras Acción de Gracias, y nos preguntamos si nos pasará a nosotros tras estas aglomeraciones vistas en el puente. Enseguida lo comentamos y lo analizamos con Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle en Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio, y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos a Pastelería La Colmena en Barcelona. Llevan 152 años elaborando pastelería tradicional catalana y clásicos caramelos artesanos. Estas Navidades no puedes perderte su turrón de yema tostada. Acércate a la Plaza del Ángel 12 o haz tu pedido online.
Juntos protegemos la Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.